El tribunal portomontino, Cristian Alfonso, otorgó 40 días tomando como argumento válido el rastreo del refinanciamiento de la propiedad junto a la búsqueda de los documentos bancarios y sus beneficiarios.
La vinculación de cómo aquellos gastos se relacionan con también un sobrino de aquel documento que habría llegado el 9 de octubre y que refiere que se debe analizar el destino de un bien raíz adquirido en Vía Azul, que entiendo es la calle, y el financiamiento y el alcance de algunos cheques, que claro, no recuerdo que me hayan especificado el número de cheques, me especifican el valor, podría ser un cheque, podrían ser dos, bueno, son tres bancos, mínimo tres cheques.
Las defensas, tanto del exalcalde de Puerto Montt, Herbie Paredes, como del exjefe del DAEM, Albán Mancilla, buscaban el cierre de la indagatoria, ya que su juicio ha pasado tiempo suficiente para despejar las dudas en torno a una investigación que se formalizó en el año 2024, situación que finalmente no fue acogida por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. En la capital regional de los lagos, Bío Bío, La Radio.
Conmocionados están los vecinos de una localidad rural de la provincia de Osorno ante el fallecimiento de una reconocida emprendedora que fue asesinada a manos de su expareja. Mientras comienza el velorio donde la víctima, se espera los antecedentes del servicio médico legal para formalizar al autor del femicidio. Nos cuenta más detalles Eduardo Palacios de Radio Bío Bío en Osorno.
Activa, conocida ampliamente por su participación social y trabajo como emprendedora. Descripciones que se repiten al recordar a Esther Edith Silva, de 60 años, quien falleció a causa de reiteradas heridas cortopunzantes propinadas por su expareja en la localidad de Cancura, 24 kilómetros de Osorno, junto a la ruta que conduce hacia la comuna de Puerto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bien, vamos a estar ya con aquí el informe. Por ahora le contamos que una mujer fue apuñalada por su pareja en un sector residencial de Valdivia, siendo el primer femicidio frustrado del año en la región de Los Ríos. Personas que transitaban por el lugar auxiliaron a la víctima y golpearon al detenido. Nos cuenta Carlos López de Radio Bío Bío en Valdivia.
Gritos salían desde un inmueble de calle Italia, del sector regional de Valdivia, en donde ocurrió el ataque a una víctima de 27 años. Su pareja, de 23 años de edad, la habría agredido con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo, por motivos aún por determinar en la investigación. El subcomisario de Carabineros de Valdivia, el capitán Paulo Uribe, indicó que la mujer salió de la vivienda pidiendo ayuda. Con riesgo vital, ingresó al Hospital Base Valdivia, saliendo ya de esa condición y manteniéndose en estado grave.
Donde el hombre, según testigo, está en discusión, a grito, y una mujer está solicitando ayuda. Esta sale al exterior del inmueble con lesiones visibles, llegando SAMU y traslada a la víctima al hospital de la comuna con riesgo vital. Le atendía en el Hospital Base y ante evaluaciones por el médico de turno, ya sale de este riesgo vital.
Transeúntes auxiliaron a la víctima en un primer momento, incluso golpeando al imputado, quien fue detenido por carabineros. Este último estaba encerrado en una habitación, quien se habría autoinferido heridas en los brazos, informó la policía. La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones quedaron encargados de esclarecer lo ocurrido, según dispuso la Fiscalía, que confirmó que este es el primer femicidio frustrado en el año en la región de Los Ríos. Asimismo, que el imputado pasará al control de la detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia, para que esta sea ampliada hasta contar con distintos antecedentes, con el fin de formalizar la investigación. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Incidentes, resistencia de vecinos, ausencia de maquinaria impide el desalojo de la mega toma de San Antonio. Tras la tensión generada por las críticas de José Antonio Kast en Icare, el presidente Boric y el líder republicano protagonizaron su primer cara a cara. El encuentro estuvo marcado por llamados a evitar la polémica y a concretar una reunión para limar asperezas. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el gobierno hará cambios a la llamada norma de amarre en el reajuste al sector público. El derecho a reclamo de contratas desvinculados necesitará 5 años de antigüedad. Y esta mañana el Ejecutivo ingresó con urgencia suma al proyecto de negociación ramal al Congreso, que sigue sin contar con el respaldo de la oposición y el gran empresariado. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la tarde con 6 minutos, seguimos revisando más informaciones en la radio. Temuquenses valoraron el retiro de las estructuras del paseo Bulnes, que por 3 años funcionó como piloto, esperando que el paseo peatonal definitivo sea orientado para atraer a turistas. Vamos a conocer los detalles de esta información en estudio con Esteban Arauz. Esteban.
Hola Franco, Amparo, muy buenas tardes. Los arcos verdes, maceteros y bancas fueron los primeros elementos que fueron retirados por la Municipalidad de Temuco del Paseo Bulnes en un proceso de desarme que se extenderá por el verano para dar paso al paseo peatonal definitivo, ya que el piloto, que implicó una inversión de 300 millones de pesos, no dio resultados. En ese sentido, los temuquenses opinaron respecto al tema y apuestan a que la nueva iniciativa pueda atraer turistas.
Que fue un gasto inútil, que no saben pensar, las autoridades que tenemos piensan bien poco.
Estupendo, porque estaba feo, porque esto no es paseo, es feria.
La calle es muy sucia, no tiene ese brillo que tenía antes. Esto es que el paseo, por algo dice paseo, que más hermoseado, que tenga otras cosas más lindas, que atraiga más a la gente, al turista sobre todo.
Tiene que ser más lindo, mira, cacho, el piso no es llegar y pintar y que ya pónganse todo arriba nomás, que no pasen autos, no, tiene que ser algo más bonito, más atractivo.
Uno de los puntos de conflicto que se podrían originar en avanzar hacia el paseo definitivo es el retiro de los huancos que son utilizados por hortaliceras mapuches, a quienes el municipio las pretende reubicar. Ante esto, la presidenta de la asociación Que Ellos Somos Buen, Yolanda Yanquitruf, señaló que no están dispuestas y esperan que sean escuchadas.
Yo tengo todo lo que yo llevo allá al centro, yo tengo que estar aquí, producir para ya poder vender y demostrarle al municipio que yo soy productora y pertenezco a la comunidad, y a la vez pertenezco a la comuna de Temuco, en la cual él no me ha considerado para nada eso. Nos siguen diciendo que somos revendedoras. Entonces eso ya hemos pasado harto tiempo con la misma situación y ahora volvimos a lo mismo, es retroceder nuevamente.
Eso sí, durante la jornada del viernes, el alcalde de Temuco sostuvo una reunión con concejales en que se presentó una maqueta del paseo Bulnes definitivo. La concejal independiente de derecha, Claudia Piñelillo, entregó algunas luces de lo que se pretende construir, indicando que se contempla la instalación de bancas y también árboles.
Nos presentaron un modelo en 3D, digamos, de cómo quedaría el paseo Bulnes. Lo que vimos ahí, la verdad es que se veía bastante bonito, bastante mejor pensado, en términos también de arquitectura, qué sé yo, y no habrían lugares como para el tema del comercio ambulante, sino que sería un paseo peatonal con banquitas de plaza, con mucho árbol, etcétera, etcétera.
Detalles que deberán ser informados durante los próximos días o quizás las próximas horas y de manera oficial por la Municipalidad de Temuco. Si todo surge su conducto de manera normal, la construcción del Paseo Bulnes definitivo podría comenzar durante el segundo semestre de este año, Franco Amparo.
Esteban, hay hartas dudas de parte de las hortalizeras, sobre todo de qué va a pasar con ellas, cuál va a ser su futuro. Lo que se sabe por parte de los concejales hasta el momento es que la intención de la Municipalidad de Temuco es construir un paseo definitivo, hacer un proyecto ya de lo que va a ser este futuro Paseo Bulnes. El punto aquí es que no se sabe qué va a ocurrir con las hortalizeras, si es que la calle se va a abrir a tránsito, y eso es parte de lo que debe aclarar o no el municipio.
Sí, de acuerdo a la información que nosotros hemos obtenido por diferentes fuentes, porque el alcalde no se ha referido respecto a lo que ocurrió ayer en la noche, en la tarde-noche, el retiro de los elementos, es que se pretende reubicar a las hortalizeras en otro lugar. Para ello se ha fijado una reunión durante esta tarde con ellas para intentar generar algún tipo de propuesta y que todo sea una salida, digamos, mediante el diálogo, porque temen de que esta situación podría generar conflicto, tensiones, en donde ya se están retirando los elementos, también se contempla el retiro de los bancos, pero quieren hacerlo mediante el diálogo. Ahora, respecto al otro tema, según la información que nosotros tenemos, se va a abrir por un tiempo, un par de meses, el Paseo Bulnes al tránsito, un par de meses. Eso tiene que definirlo, digamos, el municipio, desde qué mes hasta cuándo, porque de acuerdo a la información que se les ha entregado a los concejales, durante el segundo semestre debería comenzar la construcción del paseo peatonal definitivo.
Bien, gracias, Esteban.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Consejeros regionales Cores pidieron al gobernador René Zaffirio respetar la institucionalidad, ya que desconocían el compromiso de la autoridad para financiar con 39 mil millones la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. A pesar del disgusto, adelantaron que apoyarán la iniciativa.
Se trata de un anuncio que sorprendió a los 20 integrantes de la instancia, que ahora tendrán la responsabilidad de aprobar o rechazar los recursos para la esperada obra de la capital de la Araucanía.
El tema quedará resuelto cuando los consejeros regionales conozcan el detalle del proyecto y el mensaje donde se va a proponer la votación de los recursos que comprometió el gobernador para la reconstrucción del mercado.
El core de demócratas, Cristian Herrera, reconoció que el anuncio de la autoridad generó molestia porque no fueron considerados, tomando en cuenta que se trata de un monto elevado de dinero.
Nos puede generar molestia o tal vez un poco de desazón el hecho de que no seamos considerados al momento de generar iniciativas como esta o de apoyar, entendiendo que el gobernador no ha actuado fuera de sus facultades. Pero en el contexto del tenor y del monto que implica este proyecto, a nosotros nos hubiese gustado que primero lo hubiese conversado.
En otros sectores, la iniciativa cuenta con respaldo, aunque también surgieron algunas propuestas, ya que se trata de recursos para toda la Araucanía. Es por eso que el Colegio de Renovación Nacional, Eduardo Hernández, dijo en el mercado de Temuco se tiene que considerar a productores y comerciantes de otras comunas.
Yo voy a apoyar el financiamiento de la construcción del mercado, toda vez que con los recursos regionales que se están poniendo, que es una gran mayoría de recursos, también haya un porcentaje de espacio para la región de la Araucanía de al menos el 30%, para que también haya locatarios de otras comunas de la región de la Araucanía en este mercado.
Una opinión similar manifestó el también consejero regional de Renovación Nacional, Hans van der Meulen, pidiendo al gobernador respetar la institucionalidad. Además, reconoció que tras el anuncio se pone una presión a los consejeros regionales.
Nos pone una presión porque se juega también con la ilusión de la gente. Yo sé que esto es algo altamente esperado, entonces nos pone una presión de bajar el mensaje que tenga que ser aprobado por el Consejo Regional. Pero nuestra responsabilidad está en analizarlo, revisarlo y también darle una mirada a las necesidades que la región tiene en este momento.
La core del PPD, Ana María Soto, adelantó que apoyará el financiamiento de 39 mil millones de pesos para la reconstrucción del mercado municipal.
Lo relevante es que se concrete en forma definitiva y en el más breve plazo, en bien
de muchos locatarios que esperan ansiosos recuperar esa fuente laboral. Lo apoyaré, esperando un proyecto que cumpla con los requisitos técnicos y con los plazos debidamente definidos.
Esta semana los consejeros regionales esperan conocer los detalles del proyecto, por lo que ya agendaron una reunión con el gobernador y el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Todo está considerando que el proyecto se encuentra en reevaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social para obtener la RS, la recomendación satisfactoria, ya que el monto para la reconstrucción del mercado se incrementó y podría tener un costo total cercano a los 50 mil millones de pesos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Un hombre fue detenido en Pucón tras ser denunciado como autor de abuso sexual en contra de un menor de 3 años. Vamos a conocer detalles con Maribel Figueroa.
Este es un hecho policial que ocurrió en el sector El Cañi, cercano a la localidad de Caburgua, en la comuna de Pucón. Según los antecedentes entregados por parte de Carabineros, este delito fue cometido durante la jornada de este domingo 11 de enero, cuando la víctima de estos hechos, una menor de 3 años, se encontraba junto a su grupo familiar compartiendo. Fue en esta instancia cuando la madre de la pequeña descubrió al detenido realizando tocaciones indebidas a la menor en uno de los dormitorios del inmueble. Así lo explicó el comisario de Carabineros de Pucón, Gerald Salazar.
Aquí un adulto de 25 años de edad, donde una madre compartía con otras personas en su domicilio, detectó a esta persona en el dormitorio y con su hija de 3 años, la cual se encontraba sin sus pañales.
¿Qué pasó con esta persona?
Con esta persona fue posteriormente de la denuncia, fue detenida por personal de Carabineros, se adoptó el procedimiento respectivo, el cual hoy en día se encuentra en el CDP.
Tal como lo señalaba el oficial de Carabineros, el hombre detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Pucón, instancia en la cual su detención fue declarada ajustada a derecho y a petición del Ministerio Público representado en esta audiencia por la fiscal Paola Varela, se solicitó ampliar el plazo de comunicación de cargos hasta la jornada de este día martes, lo anterior con el fin de realizar diligencias y pericias a la víctima. El Tribunal de Garantía de Pucón acogió la petición del Ministerio Público, fijando la audiencia de formalización de cargos para la jornada de este día martes 13 de enero a las 12 horas en el mismo tribunal, razón por la cual este hombre pasó al Centro de Detención Preventiva de Villarrica, donde espera la audiencia de comunicación de cargos en su contra. Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tienen a un hombre por quemar la casa de su madre en un sector rural de la comuna de Petrovquén.
Personal de la 5ª Comisaría de Carabineros de Petrovquén detuvo a este hombre de 32 años por el delito de incendio. Se le imputa haber provocado el incendio que destruyó la casa de su madre.
Antecedentes preliminares dan cuenta que el hombre en estado de ebriedad le prendió fuego al inmueble ubicado en el kilómetro 1 de la ruta S65 en un sector rural de esa comuna.
A raíz de este hecho, el conviviente de la dueña de casa resultó con quemaduras graves, por lo que debió ser trasladado al hospital de Petrovquén.
El Ministerio Público ordenó que al lugar se trasladara personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en la OCAR para realizar peritajes que permitan establecer con precisión la causa y origen del siniestro.
El imputado pasará esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de la Comuna de Petrovquén.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siempre en materia policial, Carabineros detuvo a 2 personas por el uso negligente del fuego en la Araucanía.
Uno de los procedimientos fue realizado por personal de la 4ª Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial y detuvo en el sector Pidenco a un hombre que inició varios focos de fuego cerca de su vivienda.
El hombre de 60 años, quien estaba bajo los efectos del alcohol, fue denunciado por los vecinos, quienes alertaron al personal policial.
Al ser detenido, el imputado le dijo al personal policial que había prendido fuego a los pastizales para ahuyentar a los ratones e impedir que ingresen a su casa.
El hombre quedará durante esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de Nueva Imperial por el delito de uso ilícito del fuego.
En tanto, funcionarios de la Patrulla Forestal de Carabineros detuvo la tarde del sábado en un predio de la comuna de Collipulli a una persona por un incendio forestal que se habría originado producto de la falla mecánica de una máquina cosechera, la cual combustionó, propagándose las llamas a unos sembrados y a un bosque nativo en el sector rural de San Andrés.
El segundo caso ocurrió el sábado cerca de las 20 horas, en el instante que el personal de la Patrulla de Prevención de Incendios Forestales y otros ilícitos se constituyó en el fundo Pemulemu, a la altura del kilómetro 21 del sector San Andrés de Collipulli, con la finalidad de verificar un incendio forestal que consumió 60 hectáreas de sembrado de trigo y avena, además de bosque nativo. El detenido quedó en libertad y apercibido a la espera de la citación del tribunal competente.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
En Radiograma. Todas las voces.
Y ahora le contamos que Gendarmería confirmó que la coronel Denise Melgarejo está suspendida de su cargo. Vamos a conocer detalles en estudio con Rodrigo Aguilera.
Este es un caso del cual la radio informó en el mes de octubre del año pasado. La coronel de Gendarmería, Denise Melgarejo, que es la jefa regional de la institución penitenciaria en la región, estaba sometida a un sumario administrativo desde el año 2022 por un hecho que tiene una historia ya en el año 2017. Ocurre que la oficial en ese tiempo se desempeñaba en la región metropolitana, pero hacía uso de un domicilio con beneficio fiscal, pese a que era propietaria de un departamento en la comuna de San Miguel. Este hecho fue informado de manera anónima a la institución, donde se le preguntó y reconoce que tiene un departamento. Luego se le pidió entregar la casa fiscal, lo cual hizo un año después, no el 2022, sino que el 2023. ¿Qué ocurre? Que había un sumario. La radio advirtió esta situación en octubre y resulta que ahora sí se dio a conocer que el sumario tiene al menos una conclusión de en primera instancia, porque hay procesos de apelación. Pero la coronel Denise Melgarejo está fuera del cargo desde aproximadamente el 22 de diciembre. Está suspendida por 3 meses inicialmente, eso es lo que se confirma a BioBio, con el goce del 50% de su sueldo. Debiera regresar en marzo. ¿Quién está en su reemplazo? Se ha nombrado a una subrogante, también con el grado de coronel, Carolina Caamaño. Ella se desempeñaba como jefa regional en la región de Ñuble, con sede en Chillán, y ella está ejerciendo el cargo. Causó mucha sorpresa porque hubo reuniones de seguridad y resulta que llegó una nueva coronel. Entonces las autoridades políticas desconocían qué había ocurrido con Denise Melgarejo. Ahora, usted lo sabe, está suspendida de su función como jefa regional de Gendarmería. Hay instancias de apelación. Inicialmente es una suspensión por 3 meses, solo con el goce del 50% de su sueldo.
Rodrigo, para dejarlo claro también, todavía queda el proceso de apelación por parte de la directora de Gendarmería en la región.
Efectivamente, por eso se indicó que la suspensión es transitoria, desde el punto de vista de que hay instancias administrativas que aún no concluyen. Ella tiene una instancia de apelación a lo que es esta sanción, pero por ahora está fuera.
Ahora, también fue algo que se hizo en completo silencio porque ni siquiera las autoridades sabían de que ella estaba fuera de sus funciones desde el 22 de diciembre. Y además llama la atención porque este era un sumario, como tú bien dijiste, que venía del 2022, que se resuelve ahora, casi 3 años después, un poco más quizás, y justo está suspendida sus funciones hasta marzo.
Claro, okay. Yo creo que hay varios hechos ahí que tienen una relación, ¿ah? La radio pregunta en octubre por la situación de la coronel. El sumario se resuelve rápidamente, en menos de 2 meses. Ya en diciembre se decreta una sanción que es apelable y hoy día la mantiene alejada de su función como jefa regional de Gendarmería.
¿Podría cambiar esta sanción en función de la apelación que ella presente?
Podría cambiar la sanción, dejarse sin efecto, pero también podría cambiar, dependiendo. Recordemos que aquí, en octubre, la diputada por la región, Gloria Navellán, dijo que le parecía impresentable. Hay que ver qué va a ocurrir, porque lo otro que se indica es que no hay registros de que un jefe regional esté suspendido y que después vuelva a su función en un acto que es cuestionado desde el punto de vista administrativo.
Gracias, Rodrigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, Félix Contreras, presentó su renuncia y hacemos funciones a partir de hoy en el gobierno regional.
En conversación con la radio, Contreras señaló que su salida del cargo se debe a la intención de explorar nuevos horizontes profesionales y también familiares, agregando que deja la Seremi conforme con la gestión realizada y con los avances alcanzados en materia ambiental.
Asimismo, expresó su expectativa de que estos avances se mantengan y mejoren con la próxima administración.
Consultado inicialmente sobre un eventual ingreso al gobierno regional, el ex Seremi señaló que no tenía claridad al respecto a un nuevo cargo y que se encontraba evaluando distintas opciones laborales, sin haber concretado ninguna hasta ese momento.
No obstante, posteriormente confirmó que este lunes comenzó a trabajar en el gobierno regional de la Araucanía tras recibir una oportunidad en dicha institución.
No tengo nada claro todavía a la fecha. Estoy explorando simplemente algunas opciones, pero no he concretado nada hasta el momento.
¿Tampoco que comenzó a trabajar hoy en el gobierno regional?
Sí, la verdad, hoy día comencé. O sea, lo único que te puedo aclarar es eso, que se nos presentó una oportunidad para apoyar en el gobierno regional y eso. Pero el resto de declaraciones, caso que se requiera, me imagino que la podrá emitir el gobernador.
Bueno, y el Seremi además renuncia faltando 2 meses para que termine su gobierno.
Esa es una muy buena pregunta.
Bueno, también precisó que su labor estará vinculada al área de planificación regional relacionada con temas ambientales y que los detalles de su incorporación serán informados por el gobernador regional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y mientras el senador Francisco Buenchumilla renunciaba a la presidencia nacional de la Democracia Cristiana, en la región el partido elegía nueva directiva. Los desafíos serán aumentar el número de militantes en cargos de representación política en las provincias de Malleco y Cautín.
El senador indicó que nuevos liderazgos deben conducir al partido con el objetivo de seguir existiendo como colectividad política.
En paralelo a la renuncia de Buenchumilla, en 17 comunas de la Araucanía, cerca de 600 militantes participaron de la elección de la directiva regional. Carlos Vallejos dejará la presidencia, pero seguirá conformando la mesa directiva.
Yo dejo la presidencia regional y asumo el cargo de secretario regional en la lista que encabeza Marcelo García, como presidente, vicepresidente Carlos Bastías, primera vicepresidenta Jacqueline Burdiles y Luzmila Muñoz como vicepresidenta también.
Quien también asumirá un cargo de representación política regional será Eduardo Vicencio. Será el responsable del Frente de Profesionales de la ADC.
La única manera que nosotros creemos que podemos volver a reposicionar al partido, digamos, en el espectro, en la región, es precisamente dando formación y también haciendo propuestas desde el punto de vista del desarrollo regional, que esta región tanto lo necesita, porque efectivamente la única manera de lograr el desarrollo es precisamente convocar a todos para que con su mirada puedan, ¿no es cierto?, hacer su aporte y así dar un horizonte claro para el desarrollo regional.
El nuevo presidente de la Democracia Cristiana Regional, Marcelo García, indicó que son varios los desafíos, entre los de mediano plazo, aumentar el número de militantes electos en las próximas elecciones municipales.
Tenemos que levantar comunales en las comunas que no las tenemos, tenemos que formar, tenemos que generar toda una actividad interna, administrativa, política, que revitalice el partido, y los objetivos políticos que tiene esta conducción es que podamos al menos doblar la cantidad de concejales que tenemos en la región de la Araucanía, poder tener más alcaldes y poder tener más core. Ese es el objetivo político electoral que se plantea esta directiva regional.
La Democracia Cristiana busca aumentar el número de militantes y su representación política para no desaparecer.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
nueva encuesta CACEN 2024 reveló que la Araucanía alcanza un 13% de pobreza extrema, casi el doble del promedio nacional. A pesar de esto, el gobierno aseguró que los datos muestran avances concretos y defendió la gestión económica de la actual administración.
El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional, conocida como CACEN, esta vez en su versión 2024, cuyos datos confirmaron que la Araucanía continúa encabezando los índices de pobreza a nivel nacional.
La encargada de la cartera en la región, Mariela Huillipán, explicó que la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanza un 17,3%, mientras que la Araucanía llega a un 28,6%, manteniéndose como la región con peores indicadores.
En pobreza extrema, la Araucanía registra un 13%, casi el doble del promedio nacional, que fue de un 6,9%. En tanto, la pobreza multidimensional alcanza un 15,3%, cifra incluso menor que el promedio país, posicionando a la región entre las seis que lograron reducciones relevantes en este indicador.
Aún así, Huillipán subrayó que la región se encuentra entre las 13 que registraron disminuciones estadísticamente significativas, lo que se traduce, afirmó, en que cerca de 35.000 familias habrían salido de la pobreza.
Estamos dentro de las 13 regiones que han demostrado estadísticamente disminuciones significativas para lo que es la pobreza por ingreso para nuestra región. Con estos datos podemos decir que cerca de 35.000 familias han salido de la pobreza. En el caso de la pobreza extrema, a nivel país, esta está en un margen de un 6,9% y en la región de la Araucanía esta bordea el 13%.
Respecto de los datos, el delegado presidencial Eduardo Abdala señaló que se trata de un escenario que se repite en la región y que no hay que centrarse únicamente en la cifra que la posiciona como la más pobre de Chile.
Sí, como lo ha sido prácticamente de manera permanente, digamos, en todas las mediciones. Yo no quiero quedarme solo con el dato de que somos la región más pobre del país, sino que quiero quedarme, ¿no es cierto?, con el dato de que han sido casi, como ya lo dijo nuestra CNM, 35.000 familias las que han logrado salir de la pobreza.
Los números responden a una nueva metodología impulsada tras las recomendaciones de una comisión asesora presidencial que busca retratar con mayor precisión la realidad social del país.
Entre los cambios destacan la actualización de la línea de la pobreza, el uso de la encuesta de presupuesto familiar, ajustes nutricionales en la canasta básica y la incorporación de nuevas dimensiones como redes, cohesión social y cuidados en salud.
Desde el gobierno en la región también respondieron a las críticas que asocian la baja de la pobreza únicamente a la entrega de subsidios, señalando que las prestaciones monetarias del Estado siguen siendo inferiores a los ingresos autónomos de los hogares, aunque reconocieron que sin el apoyo total, muchas familias no habrían resistido el impacto inflacionario.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Gremios de la salud están divididos por la remoción de directores del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Algunos denuncian que fueron reubicados sin sanción y exigen explicaciones, mientras otros defienden los procesos de investigación. Tiene más detalles Bárbara Justi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hemos estado siguiendo esta información. La contratación de 3 exdirectores en el Servicio de Salud Araucanía Sur generó opiniones divididas entre dirigentes gremiales y cuestionamientos públicos. Hablamos del exjefe de la entidad, Vladimir Yáñez, removido, recordemos, por cuestionamientos a su trabajo a la disminución de listas de espera de pacientes. El exdirector del Hospital Regional de Temuco, Eber Rickenberg, removido tras el caso del robo de un bebé del recinto asistencial, y el exdirector del Servicio de Salud de Arauco, en la región del Biobío, Cristian Araneda, investigado por salir del país con licencia médica y que hoy trabaja acá en la Araucanía. Todos se encuentran actualmente cumpliendo funciones. Claudio Carrasco, presidente de la Federación de Enfermeros del Hospital de Temuco, criticó que los directores sean reubicados a cargos similares o incluso superiores sin ninguna sanción. Afirmó que los gremios están conscientes de estas decisiones y exigen un pronunciamiento público de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para garantizar transparencia y claridad sobre estas contrataciones.
Cuando hay responsabilidades, debe ser investigado y sancionado de la forma, cierto, que amerita las responsabilidades que así lo dispone, cierto, el estatuto administrativo, etc. No es la forma en que debiese ser, cierto, sancionada, la forma en cómo se disponen los altos directivos. Debiese ser aclarado. Lamentablemente no es algo nuevo dentro de la administración pública y no debiese ocurrir.
Por su parte, Elmi Venegas, presidenta de FENAT Unitario de la Novena Región, tuvo una opinión completamente diferente. Ella defendió que los exdirectores aún deben ser evaluados dentro de los procesos de investigación. Sobre el caso de Araneda, el más cuestionado por tratarse de un afuerino, es de la región del Biobío, llegó a la Araucanía, explicó que él solicitó ser investigado por el uso indebido de su licencia médica al entregar su cargo y que recién semanas después el ministerio inició el procedimiento.
Separemos las cosas. Respecto al director del hospital Hernán Enrique, está en un proceso de investigación. Don Vladimir Yáñez, efectivamente, aquí políticamente lo sacaron de la dirección de servicio. Y don Cristian Anea, el último que tú mencionas, que fue director del servicio de Arauco, fue director del hospital de Nueva Imperial, fue director del hospital Tolten. Hoy día, después de más de un mes y algo, el ministerio hace una investigación sumaria. No había ninguna investigación cuando él había solicitado ser investigado. La investigación tiene que dar su veredicto.
Con eso, divisiones de opiniones, se evidencia también un debate profundo dentro del gremio de salud. Mientras algunos dirigentes exigen mayor transparencia y sanciones claras, otros subrayan la importancia de los procesos legales y la presunción de inocencia. Cabe destacar que sobre esta situación no ha habido declaraciones, ni desde la Seremi de Salud de la Araucanía, ni tampoco del Servicio de Salud de Araucanía Sur.
Tu centro de información.
Radiograma.
7 incendios forestales se encuentran activos en la región de la Araucanía, mientras que Senapred bajó de roja a amarilla la alerta para Cholchol por 2 focos de fuego.
De acuerdo al último reporte de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, los siniestros Coilaco y los Carrizos en Cholchol, que en total han consumido 52 hectáreas, han disminuido su intensidad, por lo que se bajó de roja a amarilla la alerta técnica, es decir, hay menos recursos combatiendo el fuego.
Por otro lado, en Lumaco se registran 2 incendios forestales, el denominado San Sebastián, con 60 hectáreas de superficie bajo fuego, y el Loncoyán Grande, con 21 hectáreas.
En Perquenco se mantiene activo el incendio Colimán, cercano a la Ruta 5, con una afectación de 22 hectáreas, mientras que en Purén y Traiguén se registran otros siniestros de menor intensidad.
Un factor a considerar para este tipo de emergencias son las temperaturas, que durante esta semana en comunas de la provincia de Malleco podrían alcanzar máximas entre 28 y 30 grados, mientras que las comunas de la provincia de Cautín se proyectan entre 23 y 25 grados.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile. En Angol este lunes la máxima se estima en 27 grados con nubosidad parcial por la tarde.
¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra? Se espera nubosidad parcial para esta tarde, en la noche despejado. En la costa, en la tarde de hoy tendremos una temperatura máxima probable de 18 grados.
Se mantiene la tendencia de nubosidad parcial para la tarde en Villarrica y Pucón. La máxima en esas comunas será de 22 grados.
Misma situación en Lonquimay. Se esperan 22 grados también con nubosidad parcial para la cordillera.
A esta hora en Temuco la temperatura actual es de 21 grados. La tarde va a continuar con nubosidad parcial y la máxima debería alcanzar los 23 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Atención porque hay un árbol caído en ambas pistas en el kilómetro 657,1. Esto es en el sector de calle de servicio Villa Nelbún. El tránsito está suspendido precisamente en la calle de servicio.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
14:39. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio, porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Sí, a ver, para contarte varias cosas que están pasando, que se están armando los planteles, por ejemplo, en el caso de Colo-Colo, recordemos que hay más salidas que llegadas, más allá que hay un par de nombres ya que se han integrado, entre ellos, por ejemplo, Matías Fernández, Sosa, el uruguayo también, y ahora viene otro jugador que de hecho está volando hacia Chile y hoy día podría cerrarse su fichaje. Estamos hablando de Javier Méndez, él es defensa, aunque ojo que es defensa reconvertido, porque él es volante, que ha sido reconvertido en el último tiempo, juega como defensa en Peñarol, tuvo una destacada participación, 80 partidos, y es el nuevo jugador que está ya llegando a Colo-Colo para fortalecer el área defensiva. Recordemos que Alan Saldivia se fue a Brasil, que se fue a Amor, que se han ido varios, por lo tanto me parece que se la van a jugar. Hoy hay un directorio en la Casa Alba y vamos a saber si este jugador y un par más, que es lo que están esperando en Colo-Colo, se pueden sumar ya derechamente al conjunto popular. Y en la Universidad de Chile no pierdan el tiempo, ya han asegurado a jugadores como Eduardo Vargas, también lo de Lucas Romero, el paraguayo, que de hecho lo estaban presentando hace poquito, lo propio Octavio Rivero. Ahí están tres de los jugadores, se espera por un par más, entre ellos Juan Martín Lucero, vamos a ver si es una posibilidad. Hay otros nombres que están dando vuelta, bueno, es algo que tienen que cerrar. Ya les voy a dar una noticia de uno que se va, que está prácticamente ido, que se va a ir al fútbol argentino y que era, me parece, factor importante en la Universidad de Chile. Antes vamos a escuchar a Octavio Rivero, porque yo lo digo, hay que tener cuidado cuando uno da opiniones, sobre todo en el fútbol y sobre todo en redes sociales o sobre todo en los medios de comunicaciones, porque son registros que quedan. Y claro, él jugó en una época en Colo-Colo, Octavio Rivero, y cuando estaba en ese momento, dio una entrevista a una radio amiga donde dijo que a él no le gustaría jugar por la U. Obviamente que se lo preguntaron hoy día en la conferencia de prensa y esto recién respondió Octavio Rivero.
Hay una entrevista que yo hago en el 2023, no sé si la tenés o no, pero estaría bueno que la puedas ver también, porque el titular de Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U, pero ese el 2023 yo dije que sí jugaría en la U, que no tendría problema en jugar en la U. Entonces, por eso te digo, entonces se agarran de un título que obviamente la gente consume, porque es lo que vende. Pero bueno, quiero decir que en ese momento uno dice cosas que por ahí lo dice sin pensar.
¿Lo dijo o no lo dijo?
Yo te quedé con la misma...
Me pegó el acento, perdón.
Sí, no, lo dijo o no lo dijo. O sea, dice que dijo lo contrario, pero después dice que uno dice cosas que después se arrepiente. Entonces, no, la verdad que no quedó nada claro.
Es la culpa de la prensa, eso está claro.
Siempre va a ser así. Bueno, se le preguntó algo particular a Bernardo Cerezo, que tuvo una diferencia en la Católica, porque él reconoció. Es más, él dijo, yo esperé que me preguntaran esto en conferencia y no me preguntaron, y después lo habló por otro medio. Así que, por lo menos, si son situaciones, lo que sí tienen que tener cuidado, porque son profesionales, son jugadores profesionales.
Eso se dedican y es su trabajo.
Exactamente. Claro. Y el tema, y sabemos que ya el fútbol, lamentablemente, uno piensa, entre ellos yo, que son empresas, que no hay tanta pasión. Pero bueno, hay que tener cuidado con aquello. Lo que yo te decía, hay un jugador que está prácticamente transferido, estamos hablando de Matías "El Tucu" Sepúlveda, factor de la Universidad de Chile, volante lateral por el sector izquierdo, está casi listo en Lanús. De hecho, habló también Manuel Mayo, que es el gerente deportivo, se refirió a esta situación porque el vicepresidente de Lanús, que es Alejandro Marón, dialogó con los colegas de Encancha y les dijo que le habían pedido los datos de la cuenta bancaria para transferir el monto de la cláusula, cerca de $1,000,000, para que entonces se fuera Matías Sepúlveda a Lanús. Se le preguntó a Mayo recién y dijo, todavía no ha llegado la transferencia. Así que mientras no esté, pero claro que de todas maneras, incluso se abre la opción de traer a un jugador en ese puesto si es que se va Matías Sepúlveda. Otro tema, desde las 5 de la tarde va a estar jugando el Sevilla. No se sabe si Alexis, porque recibió un golpe, y la verdad es que está contra la espada de la pared, diría yo, el técnico Matías Almeida. Está a 3 puntos del descenso el conjunto del Sevilla y necesita ganar sí o sí. Juega a las 5 frente al Celta de Vigo, que está peleando en la parte alta. Este partido es a las 5 y el técnico Matías Almeida habló de la importancia de este momento haciendo una particular analogía.
Si en la vida te quedas en tu casa esperando que te traigan de comer y que te sirvan, que te hagan la cama, que te, bueno, hay un momento que te crece barba, los pelos largos, ¿no? Te deja de estar. Y acá es lo mismo. Las ganas, ¿quién no puede tener ganas de jugar un partido de fútbol? No se negocia. Nunca.
Pilotos y máquinas al máximo. En BioBio Rally Dakar 2026.
Octava jornada del Rally Dakar con una especial cronometrada de 483 kilómetros en motos. Ganó el que además es el nuevo líder, Luciano Benavides. Ganó hoy día de manera espectacular, mientras que Ignacio Cornejo remató octavo, está sexto en la general, se aleja de los puestos de avanzada, está a 47 minutos de la cima y dio sus sensaciones de esta manera.
No salió el resultado tal como queríamos, perdimos de nuevo varios minutos contra el puntero de la etapa, Luciano, que de nuevo ganó. La verdad que felicitarlo, lo está haciendo muy bien. Estamos dando lo mejor de nosotros arriba de la moto, vamos a seguir luchando día a día para intentar meternos en ese top 5 general.
Rui Barbosa está en el puesto 13 de la general, Tomás de Gabardo en el puesto 30, que tiene un problema en la pierna, que está ahí molestándolo para poder manejar su moto. En Challenger, Lucas del Río está duodécimo, pero sigue tercero en la general, e Ignacio Casal está séptimo, mientras que Chaleco López hoy día fue quinto y sigue también en el quinto lugar de la tabla general.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
importante, ya quedamos informados de todo, ¿eh? Claro, esa es la idea. Y ahora continuamos disfrutando esta tarde bien extraña si se habla de tema climatológico, porque fíjate que está con nubosidad parcial, pero está bochornado el día. Está bochornado, eso pasa, ¿no? Eso ocurre en este mes de enero, estamos a 12. Para muchos el 12 es como el diciembre, ¿no? ¿Se acuerda que se toman los primeros días del año? Bueno, es un mito, por cierto. Es una especie como de juego también para determinar cómo van a estar los días de los meses del año de acuerdo a los primeros días de la semana. Y hoy día es diciembre, supuestamente, ¿no? Y mañana martes 13, no te cases ni te embarques. Pero son jugarretas, son juegos solamente, supersticiones para algunos. Sí, porque es difícil que en pleno verano, que partió el 21 de diciembre, tengamos días con tremenda lluvia, pero ha ocurrido, ¿eh? Sí, pues. De hecho, mira, la Dirección Meteorológica de Chile dice que incluso nosotros acá en la región vamos a tener lluvia el día miércoles. Lluvia necesaria, por cierto que sí. ¿Quieres opinar? Cuéntanos lo que te parezca de lo que hemos hablado y más al 452-592200. Heite o Hit, como quiera llamarlo, aquí está con Ana. O La Calle es su lugar.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Puede ser feliz igual.
estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría para saber exactamente lo que tu peludo necesita. Cuídalo y cuídate. Todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Covepa, la mejor solución en el cuidado de tus mascotas.
¡Padre! ¡Eso es!
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
¿Sabías que 9 de cada 10 titulados de INACAP que buscan trabajo lo consiguen el primer año? A mí me prepararon para el mundo laboral. Y con la plataforma Emplea Chile INACAP se abren más oportunidades para todos.
Atrévete a elegir tu futuro. Matrículate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES, estudia con gratuidad y da tu primer paso al mundo laboral ahora. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.